Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Un doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Bueno, señoras y señores, llega el sábado y esta es nuestra cita habitual de ustedes y nosotros aquí a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional para analizar esos temas de la actualidad nacional e internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Puente festivo, ojo, como siempre digo, cuidado en las carreteras. Un abrazo fraterno, qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros uno de los grandes conocedores de la banca en el país, escritor, analista, y tiene una columna muy buena en El Expediente que les recomiendo que la lean. Vamos a tratar de analizarla con él el día de hoy. Resultados desastrosos en sectores claves de la economía del país. Él es el doctor Duván Hidárraga. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar, obviamente, el doctor Carlos Sierra en la presentación de nuestra sección del invitado. Pero invitarlos para que se queden con nosotros en nuestro programa. Muy, muy interesante. Con eso vamos viendo cómo va evolucionando la economía, cómo cierra este año y qué puede pasar en ese primer trimestre del año 2024. No les adelanto más porque realmente el doctor Duván es un extraordinario conversador y conocedor de estos temas, así que bien vale la pena escucharlo a él. Bienvenidos a Realidades.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
¡Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular! La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
¿Y billetera virtual?
Tampoco. Espéreme, llamo a un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Mucho se ha especulado sobre la salud del presidente, principalmente porque se piensa que allí está el motivo para sus continuos incumplimientos de agenda. La Casa de Gobierno ha indicado que Gustavo Petro ha tenido que faltar a algunas importantes citas por un dolor de cabeza o por malestares estomacales, incluso por un golpe en una rodilla. Por otra parte, en las redes sociales circulan memes y comentarios que hacen alusión a presuntos consumos de alcohol y drogas. En ese sentido, la periodista María Jimena Duzán publicó una carta abierta al presidente Petro en la cual le dice, comillas, «Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió y contarnos lo que le sucede». En otros apartes dice la periodista, «Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. Déjese tratar, presidente, que el país y su proyecto político están de por medio. Usted tiene derecho a estar triste, a estar cansado, a tener un momento de tranquilidad y de descanso. A lo que no tiene derecho es a vivir una doble vida. Eso lo convierte en presa fácil del chantaje y le impide tener una mente clara para gobernar». Cierro comillas. María Jimena acepta haber votado por Petro para presidente, pero afirma que lo que se siente en el país es un desgobierno, que lo ve embolatado en el poder como si no supiera qué hacer con él, a pesar de tener todas las herramientas poderosas para gobernar. Dice que es como si al presidente le pesara su destino. Sobre los permanentes trinos del mandatario, dice que algunos son razonables, pero que otros son delirantes. Unos están mal escritos y otros son impresentables, pues reclaman victorias electorales que no se dieron. Dice que parecen hechos por un activista y no por un presidente. La carta es preocupante por lo que dice y porque está escrita por alguien que ha sido de la corriente ideológica del presidente. Es una nueva ocasión en la que las críticas o las denuncias contra Petro llegan desde su entorno cercano. El escrito se publica en momentos en los que la paz total hace agua, a pesar de la liberación de Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, por parte del ELN. La economía muestra preocupantes indicadores en cuanto a la caída de las exportaciones, del comercio, de la inversión y de las utilidades de las empresas, comenzando por Ecopetrol, que registra una reducción en su utilidad neta del 46,5% a octubre del presente año. Una adicción determina las acciones de quien la tiene. Prácticamente todos los actos de la vida de un adicto están influenciados por esa condición. Un adicto crea un mundo lleno de mitos y de negaciones, caracterizado por retrasos, desapariciones repentinas y comportamientos erráticos. Según María Jimena Duzán, los adictos culpan de sus problemas al mundo y a los demás, sufren de paranoia y desconfían hasta de su sombra. Ella dice que esta es una enfermedad que tiene solución si se trata a tiempo, y que aceptar tenerla no es una falla moral, pero lo más difícil es aceptarla. Le pide al presidente que si quiere cambiar a Colombia, debería sincerarse para despejar el camino y comenzar su recuperación. Esta carta abierta de María Jimena Duzán es impactante y al tiempo es muy preocupante, porque parece tener fuentes muy confiables. De ser así, lo mejor que podría hacer el presidente es seguir sus recomendaciones. En respuesta, Gustavo Petro dice que solo es adicto al café de la mañana. Ojalá así sea. Para Realidades, Carlos Sierra.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no.
Tengo billetera virtual.
No me diga, ni modos, hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto Davivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin. Vigilado Superfinanciera.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, experto en temas económicos, es analista y también escribe artículos muy interesantes para blogs de opinión. Y precisamente, pues uno de esos, que es el último de sus artículos, queremos comentar en este programa. Inicialmente le damos un saludo muy cordial, doctor Duván Eduardo. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Como siempre, muy complacido, muy honrado de la invitación a tu programa y aquí dispuesto a hablar de las realidades del país, especialmente algunas económicas y de pronto algo por ahí político también, porque siempre es un gusto hacer este conversatorio con ustedes.
A ustedes muchísimas gracias, doctor Duván. Y la verdad es que estos temas de la economía y de la política siempre van de la mano. Realidades, pues acostumbra a hacer análisis de temas económicos porque son supremamente sensibles para todos los colombianos. El bolsillito de todos los colombianos depende de la gestión del gobierno, de los resultados de la economía, y ahí es donde estamos nosotros permanentemente para hacer estos análisis. Yo diría que nuestro programa Realidades se ha convertido en un verdadero observatorio de la situación económica, no solo del país, sino del continente, y sus vínculos con estos temas de la política. Precisamente este último artículo que usted publica en El Expediente se titula Resultados desastrosos en sectores clave de la economía del país. Cuéntenos un poco en el marco de ese artículo, ¿cómo ve usted esta situación? Porque para titularlo de esa manera, que los resultados son desastrosos, pues claro, las cifras que usted menciona más adelante lo explican, pero cuéntenos en términos generales ese concepto de resultados desastrosos, ¿de dónde surge?
Bueno, básicamente la principal situación que me lleva a titular de esa manera es que la economía del país necesariamente siempre ha estado jalonada por un par de sectores, especialmente en lo que tiene que ver con generación de empleo. Y en alguna parte del artículo lo menciono cuando hago referencia de que se vuelve ese círculo vicioso de que el mal resultado de sectores económicos claves de la economía en generación de empleo y especialmente de mano de obra no calificada, pues puede tener consecuencias de pérdida de puestos de trabajo, lo que hace que la gente tenga menos capacidad de pago, menos capacidad de consumo, y genera ese efecto contrario en la economía de menos gente comprando, significa que hay menos consumo significa que hay menos producción de la economía del país, y todo eso se torna en una economía que puede tener decrecimiento como estimo yo que se va a dar, con las consecuencias que eso lleva. Así como en años anteriores, sobre todo en el 2021, hacíamos la referencia del efecto contrario, es decir, un dinamismo económico producto de una buena generación de empleo, de un muy buen resultado en el sector de la construcción, de un muy buen resultado en el sector comercio, que son los dinamizadores del empleo en Colombia, pues repercutieron en ese muy buen crecimiento de la economía. Hoy tenemos exactamente todo lo contrario. El sector de la construcción decrece significativamente en cifras, en unidades construidas, el de vivienda, pero si miramos el sector de infraestructura es casi que muy similar porque todo se encuentra paralizado. Y el sector comercio, que es el otro altamente intensivo de mano de obra, tiene unos resultados desastrosos, como las mencionas en el artículo. Entonces, esa combinación es el efecto perfecto para un desastre económico, porque no hay empleo, no hay consumo, no hay producción, no hay crecimiento económico. Es todo lo contrario. Eso es lo que me lleva a titular de esa manera, porque pues son los sectores que dinamizan realmente la economía. Gobiernos anteriores, cuando han querido revertir tendencias de crecimiento económico, lo que han hecho es dinamizar construcción, dinamizar comercio, dinamizar servicios, para que la vaina fluya y para que se vuelva un efecto dinamizador de la economía. Por eso me atreví a titular de esa manera, con otras consecuencias que las menciono ahí, pero que ahorita las podemos ir comentando en lo que tiene que ver con finanzas públicas.
Doctor Duván, qué grato saludarlo. Abrazo fraterno. Qué bueno que nos acompañe y ojalá que más seguido en esta mesa. Hace un par de días hablábamos con el doctor Carlos y veíamos unos ítems que eran bastante interesantes. Estábamos hablando de ese riesgo de la regla fiscal, de un riesgo de un posible apagón, ahora que viene el fenómeno del Niño, de esa incertidumbre por las petrorreformas, alimentos, electricidad, combustible, transporte, vestimenta. Bueno, esa es como la receta perfecta, digamos, para el caos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, porque pues por los lados de la economía la cosa no va bien, por los lados del empleo, las cifras de desempleo del DANE yo las cuestiono, toda la vida he tenido la particularidad de creer en las cifras del DANE, pero es que no es lógico que habiendo un decrecimiento tan marcado en sectores claves en la generación de empleo, el gobierno diga que en el último año se han creado algo así como 1.300.000 empleos. Yo traté de buscar cifras en páginas oficiales del número de afiliados al régimen, al sistema de seguridad social, y no lo pude determinar. Entonces me quedé con la cifra que sacó el gobierno por allá por junio, julio, donde decía hemos crecido 1.300.000 empleos formales, ojo, formales, en el último año. Entonces, pues yo decía, si la economía estuviera rebollante como estuvo hasta el de 2021, si la construcción estuviera desbordada de lo bueno que hay en crecimiento, en unidades vendidas, en unidades construidas, pues uno pensaría, si el comercio estuviera en esos niveles de finales del 2021, diría, tienes razón. Personalmente, la cifra no me cuadra, no la veo lógica frente a los resultados y las realidades económicas de estos sectores que son altamente intensivos en mano de obra no calificada, que es la que finalmente impacta los resultados de empleo del país.
Hay una cifra que me llama mucho la atención, ya que usted menciona pues esta incertidumbre que tiene con relación a las cifras oficiales, y es la de inflación, doctor Duván. En momentos en los que la gasolina ha subido 5.000 pesos por galón desde lo que, pues digamos, en lo que va del año, y cuando uno se da cuenta de los incrementos en los precios, porque claro, pues los periodistas también consumimos y tenemos una referencia de los precios que cuesta cada una de las cosas en todos los almacenes. Y nos damos cuenta de los incrementos que ha habido recientemente, pero comparamos esto con la cifra oficial de inflación, vemos que ahí hay algo que como que parece que tampoco fuera, por lo menos no cuadra mucho. ¿Cómo ve usted esta cifra? ¿Debería, de acuerdo a lo que le estoy diciendo, pues estar en unas condiciones mucho más altas, más preocupantes, por lo menos que la que se está publicando oficialmente en este momento? ¿Cómo lo ve usted?
Pues Carlos, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, y hoy coincidencialmente me llegó una imagen de una publicación en X de César Augusto Landoño con un mensaje muy claro, y lo voy a leer textualmente porque pues vale la pena. Dice, es de César Augusto Londoño, el periodista deportivo. Dato del DANE Colombia, inflación del año 10.48%. Curioso, miren el aumento de precios en el último año. Gasolina más del 52%, energía más del 27.2%, gas más del 15.7%, plátano más del 52%, yuca más del 121%, huevos más del 35%, pan más del 99%, chocorramo más del 38%, seguros de vehículos más del 33.8%. Me encantaría mercar con los indicadores del DANE. O sea, estas cifras verifican plenamente la inquietud que tú planteas y que yo comparto. O sea, no es razonable que con estas cifras que son verificables, porque es que así como lo mencionas, yo también merco, yo pago la factura de servicios públicos, yo cada mes estoy pendiente de que el consumo de energía baje, el consumo baja, pero la factura sube. ¿Por qué? Porque pues está indexado, están cobrando todo eso. Ni que hablar de la gasolina, está clarísimo. Yo antes, yo tengo vehículo automóvil, lo tanqueaba fácilmente con 90 mil pesos. Hoy no me baja de 130, 140 mil. O sea, esas son realidades que los colombianos todos observamos. Igual le pasa al señor de la moto que va y tanquea su moto para trabajar en ella, pues ya no le alcanza con los 20 mil pesos que antes tanqueaba 2 galones largos, ahora le alcanza 1.4 galones. O sea, eso son realidades. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo van estas cifras del DANE? Si fuera una sola variable la que tuviera este comportamiento de crecimiento tan grande, uno diría, pues está razonable, pero es que son todas. Y acaba de subir el impuesto a las comidas saludables del señor de la presidencia, que automáticamente significa otro 10% más el 10% en los precios de los tenderos. O sea, está claro que eso arrancó el 1 de noviembre, pero esa tendencia de crecimiento de precios en alimentos viene desde hace mucho tiempo. O sea, eso no es del mes. O sea, llevamos, recordemos el famoso paro terrorista del 2021, que fue el que generó que la inflación en Colombia se disparara, pero la inflación en otros países de América Latina se ha controlado y en Colombia sigue de más de 2 dígitos, con, totalmente de acuerdo a lo que tú dices, esa inquietud de cómo llegar al 10.48 cuando ninguna de las variables que pesan fuertemente la inflación está creciendo por debajo del 10%, todos son crecimientos del 20, del 30 y la gasolina el 50%, como lo acabamos de mencionar. Entonces, otra inquietud que me queda a mí frente a las cifras oficiales, al igual que el desempleo, sin hablar del tema del déficit fiscal, que por ese lado también hay cosas que no me dejan tranquilo de pensar que se está haciendo un ejercicio razonable de definición de cifras, y que más bien se está como tratando de acomodar el tema para no sonar tan catastrófico como está todo.
Hay un capítulo que me parece interesante, doctor Duván, y es que cuando uno habla con el común denominador de la gente, todos los que somos colombianos de a pie, que como usted dice, como dice mi doctor Carlos, mercamos, tenemos que echar gasolina, bueno, todo este tipo de cosas, la gente se acerca a veces y le dice a uno, oiga, ustedes que están en ese tipo de programas, ¿por qué no le preguntan a los expertos lo siguiente? Con respecto a las elecciones que acaban de pasar, ¿será que eso puede generar un poquito de confianza y puede cambiar de pronto el panorama económico, o sencillamente es una ilusión de que haya cambiado un poquito ese mapa político? ¿Qué opinión le merece eso, doctor Duván?
Pues digamos, parto la respuesta en dos aspectos. El primero, efectivamente un cambio político en estos resultados, cuando se hacen las comparaciones de cómo votó mayoritariamente el país hace 4 años en elecciones regionales, pues era totalmente lo contrario, muy marcado hacia la izquierda. Y digamos que en esta ocasión es un resultado donde la tendencia es centro-derecha, eso está clarísimo. Los partidos que apoyaron directamente al señor Petro, los gobernadores y alcaldes, fueron muy pocos los que ganaron a nivel nacional como partido de gobierno, de pronto en coaliciones otro poco más, pero es clarísimo que esa tendencia se revirtió y que hay un voto de opinión de castigo hacia la gestión de no solo del gobierno central, el gobierno de izquierda central, sino también los gobiernos regionales, especialmente los locales de izquierda. O sea, los resultados en Medellín, Cali y Bogotá y Bucaramanga son absolutamente contundentes. El rechazo a la izquierda es total y están diciendo la gestión de los alcaldes de izquierda en estas 4 ciudades no ha sido para nada favorable, y ahí están los resultados. Frente al tema económico, lastimosamente no veo que haya ninguna posibilidad de cambiar, porque es que finalmente el tema económico nacional lo direcciona el presidente de la República con su equipo de gobierno, y pues lastimosamente, como he mencionado en columnas anteriores, primero, la ejecución presupuestal es desastrosa. Segundo, los grandes programas que jalonan la economía, como tiene que ver especialmente vivienda, la gestión del nuevo Ministerio de Vivienda del gobierno de Gustavo Petro ha sido desastrosa, casi que estuvo un año paralizado revisando fórmulas, revisando esquemas. O sea, Un aspecto que durante el gobierno Duque se había destacado considerablemente por sus excelentes resultados, su excelente gestión, el dinamismo que le inyectó a la economía, en la generación de empleo, en el otorgamiento de subsidios, era algo que estaba funcionando perfectamente, divinamente, había que hacerle ajustes para mejorar. Y llegó este gobierno y metió olas de caminar y se agarró a modificar esquemas, fórmulas, propuestas. Duró casi un año y fuera de eso sin entregar los recursos. Ahora entregó los recursos, pero son insuficientes. Hay un déficit de subsidios para la compra de vivienda significativo y eso todo va a tener consecuencias, lo que mencionaba ahorita. Si la economía, si el sector construcción se detiene y como se está deteniendo, eso repercute directamente en la economía. Por el lado de petróleo, que es el sector que le aporta un porcentaje muy importante de los ingresos de la nación, pues las cosas no pintan absolutamente nada bien. Pues tenemos una caída del 21% en las exportaciones de petróleo durante el año 2023. Eso significan 5.300 millones de dólares que dejó de recibir el país, y ahorita hablamos del efecto sobre finanzas públicas. Pero se acaba de publicar el resultado de las utilidades de Ecopetrol del tercer trimestre, cae en el 46.5% frente a igual periodo del año anterior. Entonces, no son nada halagüeños los resultados, porque es que en la medida que Ecopetrol le va muy bien, pues al Estado le llegan ingresos directamente por participación de utilidades, por impuestos y por regalías. Pero si los resultados caen 46%, pues va a caer el 46% de los ingresos del Estado. Entonces, ahí era una de mis preocupaciones que la he expresado en columnas anteriores, del tema de cómo están haciendo las cuentas para calcular el déficit fiscal y para decir que no, que van a cumplir la regla fiscal con un desbordado crecimiento del presupuesto de la nación de 503 billones de pesos para el 2004. Entonces, por ningún lado hay mensajes que digan la cosa tiende a mejorar, al contrario, tiende a empeorar, pero de fondo, y por eso digo que la gran preocupación es lo que está dejando de hacer el gobierno central, es dinamizar la economía, en buscar esos acuerdos con el sector empresarial, como lo hacía el gobierno Duque, y pues perdónenme las comparaciones, pero hay que hacerlas, donde se reunió con todos los empresarios y dijeron, listo, ¿qué necesitan ustedes para dinamizar la economía? Y conjuntamente el gobierno dijo, vamos a meterle 150 billones de pesos en el año 2020 y 2021, y eso generó un auge económico importante y los empresarios tuvieron la confianza de meter inversión, de generar ampliaciones de planta. O sea, todo en conjunto, todos apuntando al desarrollo económico del país. Este señor, pues no solo no se reúne, sino que los ataca. Y con todas las decisiones que está tomando en términos de política económica, pues está generando un pánico y una incertidumbre muy grande en el sector industrial y productivo del país. Entonces, por ningún lado veo que haya como la posibilidad de enderezar el rumbo, y antes al contrario, cada vez los resultados, pero además de los resultados económicos, la gestión y la nula gestión del gobierno en lo que le corresponde, pero además de eso metiendo todo tipo de trabas. Hoy estaba leyendo que se está presentando la posibilidad de crear un nuevo ministerio, el Ministerio de la Paz. Entonces vamos a terminar como Venezuela, lleno de 30, 40 ministerios y 50, 60 viceministerios de gente que no hace sino nada, sino, perdónenme la expresión, explotar la teta del Estado, disculpen la expresión, pero eso es, y se desborda el gasto y no pasa absolutamente nada. ¿De dónde van a financiar eso? Que era una de las preocupaciones que yo tenía, si las
cifras... Más burocracia.
Siempre la hay, ya doña Francia está funcionando como con más de 900 cargos que le crearon en el ministerio, 500 mil millones de pesos o un billón creo que cuesta al año ese ministerio. Entonces, eso no tiene financiación, eso no tiene pies ni cabeza, y eso significa es un desastre cada vez más grande en el tema económico y en el tema del déficit fiscal, con las consecuencias que eso tiene para el país.
Claro, esta observación que usted nos está haciendo, que realmente preocupa mucho con relación a las cifras oficiales, pues nos tiene que hacer pensar detenidamente sobre lo que está sucediendo, porque realmente estos indicadores y estas cifras que usted nos menciona y que indudablemente pues se manejan en el día a día en los medios de comunicación y por parte de los gremios, pues no se compadecen con lo que está diciendo el gobierno, o por lo menos el DANE, que es el resultado de la economía y del empleo en el país. Fíjese usted que en estos campos que usted ha mencionado, y como lo registra usted en su artículo, el 57% fue la disminución de ventas en vivienda de interés social, lo cual quiere decir que hay muchos empleos que se debieron perder allí, porque si no hay ventas de vivienda, no hay construcción de vivienda. Son proyectos que inicialmente se venden para después, una vez que pasan el punto de equilibrio, construirlos. Si no se vendieron, no inician. Y la suspensión de la iniciación de proyectos de vivienda ha sido gigantesca. Eso tiene que repercutir indudablemente en el empleo, además de la economía en general. Pero usted menciona también, por ejemplo, en su artículo otra cifra, que tiene que ver con una publicación que hace Fenalco, que dice que el 82% de los comerciantes considera que los volúmenes de sus ventas se estancaron o disminuyeron incluso en comparación con el año anterior. 82%. Esto afecta directamente la economía, además de indirectamente el empleo y, bueno, todos los demás indicadores. En campos también como, bueno, usted menciona en su artículo el tema de las exportaciones, el tema de Camacol para la vivienda. En el caso del turismo sucede algo parecido. El transporte de pasajeros también ha disminuido. La caída ha sido del 6.24% en el tema de la ocupación hotelera con relación al año anterior. En lugar de crecer, que es lo que se supone que debería estar haciendo, porque es una de las políticas importantes del gobierno. Entonces ahí hay un tema de cifras que no nos cuadra, como usted nos explica, y que nos hace temer un poco que nos pueda suceder algo como lo que sucede en Venezuela, y es que las cifras oficiales de inflación, a pesar de que son gigantescas, porque superan el 100%, no se acercan a la cruda realidad, que hay algunos observadores que las han descrito incluso en términos de millones por ciento, cifras que definitivamente pues le cuesta a uno trabajo entender. Al final del día es bien difícil entender las cifras de inflación y de esa que también es una catástrofe económica, la de Venezuela. Esperemos que no nos esté sucediendo algo similar. ¿Cuál sería la forma, doctor Duán, o la que usted recomendaría para poder hacer una verificación de esas cifras y ver que efectivamente el empleo que dice el gobierno en la cifra en la que se encuentra hoy en día, efectivamente sí sea ese? Lo mismo la inflación, lo mismo el crecimiento económico. ¿Qué podríamos hacer los colombianos para poder verificar que esas cifras efectivamente sean las que son, las que está diciendo el gobierno sean las que son?
Resulta relativamente fácil en tema de verificar las cifras de empleo, porque como todo el régimen de afiliación al sistema de seguridad social está centralizado y está digitalizado, pues ahí se podría determinar exactamente cuántas personas han ingresado al mercado laboral en el último año, cuántas personas habían a octubre 31 del 2022 vinculados al sistema y cuántos hay al 31 de octubre del 2023. Digamos que es relativamente fácil. Como le comentaba al principio, yo traté de buscar esa cifra, pero pues me faltó tiempo para agarrarme a buscar dónde encontrar exactamente la cifra. Google no me ayudó mucho, pero ahí se puede verificar. En las otras es un poco más complejo porque, digamos, lo que maneja el DANI a nivel de estadística, pues es una serie de esquemas y fórmulas muy complejas y todo eso. Pero yo le pongo un poco de sentido común, como hablábamos al principio. O sea, no puede, así como estamos diciendo que no puede haber una inflación apenas del 10.48 cuando todos los componentes claves de la canasta familiar y del gasto de los hogares tienen ese nivel de crecimiento. Es que vuelvo y les digo, o sea, no es que la gasolina creció el 10%, entonces, bueno, 10% y el impacto que eso tiene, no, 52%. La energía ha subido de una manera altísima, 27%. O sea, las cosas que más pesan al nivel de la canasta familiar han tenido crecimiento. Yo esperaría que en el mes de noviembre, terminado noviembre, pues el DANE refleje un crecimiento en la inflación, porque no solo se mantienen estas cifras que ya he mencionado, sino que adicionalmente se tendrán otras por el impacto de los impuestos que se empezaron a cobrar el primero de noviembre, muy estratégicamente después de elecciones regionales. Eso hay que destacárselo a este gobierno, que la supo hacer, pero que tienen un impacto. Insisto, la cifra es el 10%, a los tenderos 10%, y a los que el gobierno consideró como productos no saludables 10%, ahora de aquí al 31 de diciembre, porque en enero sube al 15%, y en enero del 2025 llega al 20%, o sea, automáticamente esos productos tienen un 20% de incremento. Entonces, no tendría ningún sentido que el DANE diga que, a pesar de eso, más todo lo que ya hemos mencionado, pues que la inflación en noviembre va a mantener la tendencia de decrecimiento. Eso es absolutamente ilógico y generaría muchísimas más inquietudes que las que tenemos ahora. En términos del crecimiento económico, pues eso es la sumatoria de cada uno de los sectores: sector construcción, sector comercio, sector servicios. Creo que de esas variables, el único sector que tiene resultados todavía positivos, pero siendo igual menores a los de igual periodo del año anterior, es el sector de servicios, donde están las actividades financieras especialmente. Pero los resultados que se obtienen hasta julio, que se conocieron cifras, era que las utilidades de los bancos habían caído considerablemente. Entonces, también se está viendo un impacto ahí, adicionalmente pues al mismo crecimiento de la cartera vencida de las entidades financieras, que eso también se ha disparado. Entonces, si usted suma que el sector construcción cae considerablemente, que el sector comercio cae considerablemente, que el sector hidrocarburos cae considerablemente, el sector mineroenergético en términos generales, además por las decisiones del gobierno de apagar ese sector. Si el sector servicio, que era el que tenía el mayor dinamismo en años anteriores, no está creciendo al mismo nivel, pues automáticamente tiene cuatro sectores relevantes dentro del Producto Interno Bruto con resultados tan negativos que es matemáticamente imposible pensar que el resultado va a ser bueno. Recordemos que la cifra de crecimiento del segundo trimestre de este año fue apenas del 0.3%, mientras que en igual periodo del año anterior había sido del 8 y pico%, si la memoria no me falla, o sea, cayó más del 90% en un año. ¿Qué va a pasar en este tercer trimestre? Pues imposible que el resultado sea mejor que ese 0.3% del tercer trimestre. Es matemáticamente imposible. Si sale una cosa distinta, pues es una señal inequívoca de que las cifras las están, que contrataron a Betty la Fea para cuadrar las cifras, para hablarlo coloquialmente, y nos recordamos de ese programa de televisión tan famoso por esa particularidad de cómo maquillaban las cifras para mostrar las cosas interesantes. Además, pues no es nada nuevo. Recordemos que uno de los principios de los gobiernos de izquierda es acomodar y maquillar la información para vender globos y pensar que todo va divinamente, cuando es todo lo contrario.
Doctor Duván, usted toca puntos muy álgidos y que nos ponen a pensar, obviamente, en su análisis muy profesional. Quisiera preguntarle acerca del tema de la inversión extranjera, que octubre cierra en el 4.7%. Estamos ya en la recta final de este año 2023. La producción industrial, como usted lo decía, cae en un menos 4.6. La actividad comercial, como decía el doctor Carlos, obviamente el 82% de los amigos de Fenalco dicen que el noveno mes en rojo, que la cosa pinta caótica. Pero quisiera preguntarle, viene diciembre, ¿seremos los colombianos más prudentes con el gasto, con la compra? ¿Seremos más mesurados? Ahí no veremos tanto crecimiento, tanto desborde, tanto derroche en vista de todo lo que está pasando.
Pues digamos que ya se empieza a sentir ese temor de los colombianos a gastar e incluso a invertir, porque pues la gente también se salió en un estudio que publicó El Tiempo de que la gente ya no está tan motivada a comprar vivienda por todo lo que está pasando. Y cuando le preguntaban al director de Camacol, pues él obviamente muy diplomáticamente no podía echarse de enemigo al gobierno, trató de como acomodar las cosas, pero es una realidad. Entonces la gente está pensando más de tres veces si se amerita o no comprar vivienda. Por un lado, porque pues el tema de los subsidios, como ya lo mencionamos, se ha disminuido considerablemente. Por el otro lado, las tasas de interés han subido considerablemente. Para la vivienda de interés social, no hay la cantidad suficiente para los subsidios que se necesitan. No recuerdo la cifra, pero creo que había un déficit a este año como de 10 o 20 mil subsidios. O sea, no hay la plata suficiente porque el gobierno no la apropió en el presupuesto, se los dedicó a primera línea y a pagarle a bandidos. Entonces, ahí por un lado. Por el otro lado, tampoco está el beneficio de tasa Fresh, que se volvió en un aliciente para la clase media para comprar vivienda, porque usted tomaba un crédito y el Estado le decía, yo los primeros 7 años le subsidio parte de la tasa y la entidad financiera yo le subsidio los otros 8 años. Entonces, el que compró vivienda con beneficio tasa Fresh tuvo un subsidio que fácilmente estaba en el 40% de la tasa total, 40-45%, y le permitió tener la posibilidad de comprar eso. Estamos hablando de la clase media. Entonces, ni el uno ni el otro está interesado en eso, por lo que estoy mencionando. Además de eso, el crecimiento de la tasa, porque la tasa ya está full y ha crecido. Hasta el año 2022, junio del 2022, se veían tasas de vivienda máximo del 11%. Era imposible encontrar una tasa de más del 11%, y ya hoy está el 17, 18, 19%. Entonces la gente dice, pues se me encarecieron los productos, se me encareció la tasa de interés, y fuera de eso no tengo los subsidios con que voy a comprar. Por el lado de vehículos, que lo mencioné en mi artículo, pues también hay una caída significativa del 32.1%. Entonces la gente está lo mismo. ¿Yo para qué me voy a poner a comprar carro si la tasa está muy alta, si la incertidumbre, si yo no sé si mi empleo va a estar seguro? Entonces ahí esas son las señales que dicen la cosa no está funcionando y la gente pues dice yo no debo gastar tanto. Adicionalmente recordemos que una de estas medidas desastrosas de este gobierno fue acabar los días sin IVA, que se habían vuelto en un dinamizador del sector comercio, pero además la posibilidad de que muchas personas pudieran adquirir sus electrodomésticos, sus computadores, a muy buen precio, porque si a usted a un producto le bajan el 19% del IVA, pues se le vuelve automáticamente 19% más barato y se vuelve la posibilidad de comprar eso. Yo compré un electrodoméstico aprovechando los días sin IVA. Eso lo acabaron. Por ahí escuché al representante Cristian Garcés, que se está gestionando en la Cámara de Representantes una ley para que sea una política de Estado los días sin IVA, porque definitivamente las cifras lo demostraron, si la memoria no me falla, que alcanzaron ventas de más de 30 billones de pesos en un año por el día sin IVA. Entonces, esas son las decisiones que dinamizan la economía. Entonces, en conclusión, yo creería que la gente está más mesurada ahora. El hecho de que el sector turístico también tenga esa baja participación es porque la gente no está viajando por las decisiones del gobierno de aumentar el IVA a los tiquetes y ponerle IVA a los hoteles. Es que todo tiene una causa y esas decisiones tienen las consecuencias que estamos viendo. Entonces, yo creo que la gente va a estar más mesurada. Diciembre es un mes de gasto, está clarísimo. La gente recibe la prima, tiene muchas posibilidades y eso pues aumenta la capacidad de gasto y la capacidad de consumo. Pero como viene la tendencia, pues lo que se busca, lo que creo yo es que no va a tener ese dinamismo. Recordemos que el sector comercio en diciembre del 2021 tuvo un crecimiento vertiginoso, mientras que en diciembre del 2022 ya empezó a sentir la caída, y lo dice Fenalco en su informe. Van 9 meses consecutivos de caídas en las ventas. Entonces, esa es una consecuencia clara de que la gente pues no tiene los ingresos, porque ha perdido muchos empleos, pero además de eso no tiene la confianza de hacer inversiones y gastos como lo venía haciendo hasta mediados del año 2022.
Claro. Hablemos un poco de esa confianza. Hay que tener en cuenta lo que mencionábamos al comienzo del programa. y es que la economía va de la mano a la política. Es indudable que no se van a poder separar. Y al respecto quisiera mencionar un par de aspectos que han registrado las noticias recientemente. El primero es el tema de la seguridad, que a pesar de la liberación por parte del ELN del padre de Luis Díaz, el señor Manuel Díaz, pues el proceso de la paz total sigue haciendo agua, siguen secuestrando militares en los campos colombianos, en fin. Y por otro lado, hay una carta abierta que escribe al presidente Gustavo Petro la periodista María Jimena Duzán, de la cual quiero leer textualmente el siguiente párrafo. Dice ella lo siguiente: hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Allí cierro comillas. Son situaciones de la política que indudablemente afectan la confiabilidad, la confianza de los inversionistas, tanto a nivel nacional como internacional. Y esa es mi pregunta, doctor Duván. ¿Cree usted que este entorno, sumado a la incertidumbre que han generado las reformas que el gobierno está tramitando en el Congreso, pueden afectar la confianza inversionista tanto de los colombianos como de extranjeros en el país?
Es altamente posible, porque es que finalmente pues se pueden estar dando dos fenómenos. Por un lado, la salida de capitales colombianos hacia el exterior, producto precisamente de esa incertidumbre que se genera. Recordemos que empezando el gobierno, parte importante de la devaluación que tuvo la moneda colombiana estuvo relacionada con una salida significativa de dólares del país, de la gente que tiene esa capacidad y pues considera que las condiciones no están dadas. Entonces eso digamos que tiene una primera implicación. Por el otro lado, pues frena mucho la decisión de hacer grandes inversiones de los empresarios, por lo que mencionaba hace algún rato, y es que a diferencia de otros gobiernos donde encontraron un presidente conciliador, un presidente que le gustaba el trabajo en equipo, el presidente que buscaba consensos, que trabajaba de la mano con el empresariado para buscar estrategias y ejecutar estrategias que beneficiaran el desarrollo económico del país, pues tenemos un presidente que odia al sector privado, que cada que tiene la posibilidad le hace desplantes. Entonces, pues el inversionista piensa con toda la razón del mundo, ¿qué sentido tiene que yo haga grandes inversiones en este país si no están dadas las condiciones? No solo los temas de inseguridad desbordados que tú mencionas, el crecimiento del secuestro de más de casi el 90%, el crecimiento de las masacres, el crecimiento del boleteo, de la extorsión, del robo. O sea, el nivel de inseguridad en Colombia está en niveles desbordados. Volvimos a los secuestros masivos, volvimos al temor de viajar a algunas regiones del país. O sea, eso genera incertidumbre y finalmente se traduce que la gente no quiere invertir. Se vuelve también un obstáculo para inversión extranjera de largo plazo. Las entidades del exterior que pueden visualizar un país como un potencial de desarrollo económico para hacer inversiones de largo plazo. Si miramos en los últimos 15 meses que lleva este gobierno, ¿cuáles han sido los grandes anuncios de empresas internacionales que digan, quiero invertir en Colombia, voy a traer inversión para Colombia? Ha sido todo lo contrario. Algunas han considerado el tema y han revaluado esa opción. Y finalmente se está compitiendo con otros países, con unas economías mucho más estables, con unos ambientes políticos más estables y con ambientes jurídicos mucho más estables, porque es que en este momento está rondando la posibilidad de una reforma pensional, está rondando la posibilidad de una reforma laboral que va a encarecer, de acuerdo a los estudios del Banco de la República, en un 33-35% la mano de obra, que adicionalmente, de acuerdo a ese mismo estudio del Banco de la República, podría significar la pérdida de hasta 650 mil empleos. Entonces, son todos esos aspectos que el empresario dice, pues, ¿qué sentido tiene ir a arriesgarme a Colombia si me van a cambiar las reglas laborales, si me van a cambiar las reglas pensionales? Ya están por ahí diciendo que como no alcanzó la plata, entonces que es muy posible que se tenga que hacer otra reforma tributaria. Entonces dice uno, ¿quién con cinco dedos de frente y con la sensatez que debe tener un gran inversionista de esto, dice, me voy para Colombia cuando tengo la posibilidad de invertir en otros países que me brinden mejores condiciones, como el mismo Brasil o incluso Perú? Entonces, eso está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, todos esos factores hacen que la decisión de invertir en Colombia sea cada vez más arriesgada y sean pocos los que estén interesados en asumir ese riesgo. Es que no hay ningún aliciente que usted diga, aquí va a llegar capital de inversión de largo plazo para hacer grandes desarrollos industriales del país, proyectos turísticos de gran escala. O sea, por ningún lado está, y pues todo se queda en la perorata y en la charlatanería del señor de la presidencia, que no se concreta en nada, y es todo lo contrario. Todas las decisiones que viene tomando son en contra del sector empresarial, y pues eso lo único que hace es espantar la inversión privada.
Pues doctor Duán Idárraga, le agradecemos muchísimo su participación en Realidades, sus comentarios como siempre muy valiosos, y esperamos que las cosas mejoren, esperamos que la tendencia recupere su optimismo y su crecimiento hacia mejores cifras, que el año entrante pues sea mucho mejor que este. Muchísimas gracias, doctor Duán, y esperamos contar muy pronto nuevamente con su participación en este programa para seguir analizando estas cifras y estos resultados económicos que tanto afectan y tanto interesan a todos los colombianos.
Carlos, claro que sí, pero déjame un temita antes de terminar que tiene que ver con el déficit fiscal, que lo he mencionado también en mis columnas.
Claro que sí.
Sigo sin entender cuáles son las cuentas que está haciendo el equipo económico de este gobierno de los ingresos para financiar ese presupuesto de 503 billones de pesos. Por un lado hablaron de que iban a recibir vía demandas y laudos arbitrales algo así como 15 billones. Hablaban de que con el crecimiento de la planta de la DIAN de 20.000 cargos nuevos, imagínense, iban a recaudar 10 billones así, cuentas alegres. Vamos a recaudar 25 billones porque sí. Pero además de eso, no están considerando la caída que mencionamos de las utilidades de Ecopetrol, que eso significa automáticamente 46% menos de ingresos para el Estado. Entonces, tienen un presupuesto de 503 algo billones de pesos que están financiando con humo. Y ellos dicen que van a cumplir la regla fiscal. Entonces, yo quiero mencionar ese porque ha sido uno de los aspectos que más he reiterado en mis columnas, que a mí esas cifras tampoco me cuadran, porque son demasiado alegres y lo he dicho, casi que irresponsables. Y sigo pensando que son irresponsables porque no hay derecho que un equipo de gobierno diga de la noche a la mañana, no, es que me van a entrar 25 billones de pesos en una cosa que es totalmente incierta, porque es que los laudas arbitrales o los fallos arbitrales pueden ser en contra del Estado, imagínense. Pero además de eso, que vía reducir la evasión, ¿de qué manera? Pero es una realidad que los ingresos de Ecopetrol caen significativamente, y eso significa que los ingresos de la nación caen en la misma proporción, y además de eso, si cayeron las exportaciones de petróleo, o sea, no hay por ningún lado cómo financiar esos ingresos. La gran preocupación es que va a aumentar la deuda externa, o menos mal el Banco de la República todavía es independiente, pues que él quisiera recurrir a la emisión. Y eso, en términos de déficit fiscal, tiene unas implicaciones gravísimas porque cae la calificación de riesgo país, se encarece la deuda, y ahí sí que es cierto que quedamos totalmente fregados.
Claro, no, y además con estas cifras que usted nos ha mencionado durante el programa y que también trató en su artículo reciente, pues quiere decir que se va a bajar el consumo porque indudablemente hacia allá va la tendencia, bajan los impuestos y el presupuesto gigantesco. Pues, doctor Duán, seguiremos haciéndole este seguimiento a estas cifras de la economía colombiana. Con su apoyo, con su experticia, seguramente vamos a poder hacer nuevos análisis que le enriquezcan mucho el conocimiento a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Duán.
Con el mayor de los gustos, siempre atento aquí a hablar de las realidades del país. Un abrazo para todos.
Un abrazo, doctor Duan, gracias.
Llegamos, son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado Superfinanciera.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Es un doble queso. Las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor. Del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado Superfinanciera.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno. Anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafin. Consulte más en www.daviplata.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Porque usted merece saber la verdad.